Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Bueno, dijimos que hoy es el Día Internacional del Libro. Mirá. Hay muchas librerías haciendo descuentos, con mesas de ofertas, etcétera. Y nuestra querida librería América Latina, allí en 18 y Requena, además te regala una rosa.
Ay,
por San
mirá.
Jordi.
Hoy corté una flor.
Sí. Y llovía, así llovía. Que si se quieren acercar, hasta las 18 horas están allí regalando rosas a sus clientes.
Bien. Bueno, y ayer fue el Día Mundial de la Tierra.
Ah, sí, no, no lo dijimos.
Yo me acordaba de la canción de Caetano Veloso, Terra.
Terra.
Que dice, estando en una celda, te vi, estabas desnuda, no sé qué. Por primera vez te vi entera. Y tiene que ver esto directamente con la primera serie de fotografías de, en aquel momento, el Apolo 11. Por primera vez vimos los seres humanos esa imagen, desde afuera de la Tierra.
Qué impacto, ¿no?
La canica azul. Tremendo, impacto, ¿no? Tremendo. Yo me imagino que, o sea, yo era muy chica, lo viví con mucha naturalidad y lo tengo incorporado, pero me imagino que para mucha gente debe haber sido un impacto muy, muy importante. En este caso estamos hablando de 50 años después, como vos decías, Carolina.
Sí.
Y una expedición que llegó muchísimo más lejos.
Claro,
con
la
esa cosa
del
salto,
de
picar en un lugar y saltar para otro. Hay que tener coraje además para ir en una nave. Así, decirme largo y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Ni
que
hablar. Eso ya es otro tema que sería para otro programa, sí. pero sin dudas es un hito. Es increíble lo que se puede llegar a hacer con el conocimiento científico, justo hoy que estamos hablando de eso, ¿no? Y sentir que no hay límites, ¿no? Porque hay algunas cosas que nos limitan, pero cada vez vamos corriendo un poco más los límites de lo posible, ¿no?
Sí. Hace pocas horas vi un video de uno de los astronautas que escuchaban Under Pressure, dice Beatriz, por eso pensaban que escuchaban eso en la nave, y vi el video que había tomado con un iPhone de la Tierra detrás de la Luna, y era realmente lejana, la canica azul. Estamos hablando de la distancia más grande que ha podido llegar el ser humano a estar de la Tierra, ¿no? Eso que produce además lo que hablábamos ayer, el overview effect, esa cosa de ver tu lugar desde tan lejos, te tiene que cambiar neuronalmente, ¿no? Las cosas, eso dicen muchos, que terminan no viendo fronteras, viendo un lugar tan débil, ¿no? Con una capa como una cebolla muy finita de la atmósfera. Y te cambia todo, ¿no? Seguramente.
Ray Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen fueron, vieron y volvieron.
Sí.
Y hay un uruguayo que también fue hasta la NASA, invitado, vio cómo despegaba ese Artemis II. Por supuesto que además estuvo en un lugar que para él es muy importante. Y volvió para contarlo y de paso ya sacó unas fotos espectaculares.
Sí, exactamente. Bueno, Federico es astrofotógrafo, lo hemos entrevistado muchas veces acá y bueno, y hablamos de esa manera de ver el firmamento, el cielo, el cosmos, el universo, en fin. Y es fantástico. Nosotros estamos muy contentas de que haya sido invitado y que haya podido vivir esa experiencia. Hola, Fede, ¿cómo estás? Fede Fefo, en realidad. Fefo Bouvier.
Fefo Bouvier.
¿Cómo están?
Muy bien. Escuchame una cosa, el tema de hoy, el programa se llama Terraplanistas, porque vimos la obra de teatro. ¿Qué tenés para decir a los terraplanistas hoy, Federico? ¿Algo más que lo que ya has visto, dicho?
Creo que está todo dicho, ¿no? Y ese es un tema controversial.
Es un tema controversial, sí.
Y creo que esta misión Artemis II nos dejó en claro que es bien una canica, ¿no? La Tierra.
Sí, porque ahora tiene tamaño de canica, en realidad, con la distancia. Sí.
Tal cual.
Bueno, contanos, nosotros pasamos acá el audio que publicaste cuando te llegó la noticia y la confirmación de que había sido invitado por la NASA. Contame cómo fue eso.
Bueno, fue en realidad un programa que la NASA abrió allá por noviembre, creo, del año pasado, que se llama NASA Social. en ese programa invitaba a creadores que tengan comunidades astronómicas de todas partes del mundo a postularse para poder presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II ahí en la NASA. Me postulé y bueno, quedé seleccionado. Me llegó un correo directamente de la NASA que decía, estás invitado a venir a ver el lanzamiento. Y bueno, fue todo una odisea, ¿no? Porque la primera oportunidad de lanzamiento era en febrero. Yo ya tenía todo listo para irme. Y bueno, después empezó a reprogramarse la misión, ¿no? Hasta que finalmente se lanzó a principios de abril. Y bueno, tuve la suerte de poder ir y que todo salga como estaba esperado.
¿Qué era lo que más querías ver, nada más al llegar?
Bueno, un poco eso que hablabas del overview effect, ahora en la intro. Los astronautas, por supuesto, se entrenan y simulan esa misión, pero después cuando están afuera y realmente ven la Tierra desde afuera, les genera eso, ¿no? Como un efecto que les cambia, como decía, neuronalmente, pero también espiritualmente. En mi caso, y a mucho menor escala, pero igual fascinante, yo desde que tengo interés por la astronomía he visto lanzamientos a través de Internet, ¿no? Desde los programas del transbordador espacial, ¿no? Los veía desde casa y me preguntaba, ¿cómo será ver lanzar una misión de estas en vivo, ¿no? Un cohete como el SLS, que es el cohete más potente que haya construido la NASA para lanzar la misión Artemis II, y estar ahí fue realmente fascinante.
Contame un poco ese silencio y el que sentiste cuando uno piensa que siente un estruendo, había silencio y había tierra temblando y había reacción corporal, ¿cómo es ese momento?
Sí, una de las cosas que por ahí yo me imaginaba que iba a suceder, pero que igualmente me llamó la atención, fue que cuando se empezó a elevar el cohete, nosotros no teníamos mucha referencia en qué momento exacto se lanzaba, porque estábamos, si bien con la transmisión en los celulares, siempre hay como una diferencia, ¿no?, de algunos segundos, y entonces cuando lo empezamos a ver elevarse al cohete allá a 4 kilómetros, era en silencio. Porque claro, a 4 kilómetros el sonido todavía no llegaba.
No llega, claro.
Y era inmenso, rodeado de humo, fuego, pero todavía no llegaba nada. La gente, por supuesto, empezó a gritar de emoción, yo también, dentro de mi tranquilidad, ¿no? Pero cuando empezó a llegar el sonido al cabo de algunos segundos, fue cada vez más fuerte, fue la verdad que un rugido inmenso. Nunca había escuchado un sonido tan fuerte y se volvió físico, ¿no? Se sentía dentro del cuerpo.
Es impresionante pensar que hay una forma de lograr que la propulsión genere ese tipo de potencia, ¿no? Que genere ese tipo de, no sé, las proporciones a mí se me escapan totalmente, pero además acá había una complejidad, había como 2 etapas en esto, ¿no? Como un salto en el espacio, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, para poder escapar de la gravedad de la Tierra se necesita una energía inmensa y por eso es que vemos tanta potencia, ¿no?, a la hora de ver lanzar esos cohetes. Y algo que al principio impresiona, si nunca ha visto un lanzamiento, es que ni bien despega, ya empieza a inclinarse, ¿no?, el cohete. Y muchos piensan, se está cayendo de vuelta a la Tierra. Pero justamente, sí, es la idea, que el cohete ni bien se lanza, no salga derechito para arriba, porque ahí tendría que enfrentar 100% la gravedad. Sin embargo, si se inclina a medida que va saliendo, ya empieza a caer hacia la Tierra, pero la velocidad hace que nunca termine de caer.
Claro.
Y eso es orbitar, ¿no? Que quede girando alrededor de la Tierra. Y esta misión Artemis hizo una órbita alrededor de la Tierra antes de lanzarse hacia la Luna, con otra maniobra también de propulsión, pero ya lejos de la gravedad de la Tierra.
Con una capacidad de comunicación con la nave casi en tiempo real. Esa es otra de las cosas que nos sorprende siempre, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a tener todo el tiempo esa comunicación?
Totalmente. La magia de la ciencia, ¿no?, y de la tecnología, que quizás las misiones Apolo, si bien era bastante rápido también la transmisión, era otro tipo de transmisión, ¿no? La gente lo pudo ver, pero con la calidad que vimos Artemis II y en el tiempo real que pudimos verlo, creo que eso fue un hito para la humanidad y bueno, y marca un poco el comienzo de esta nueva era de exploración que el programa Artemis va a desarrollar.
¿Qué es lo que marca esta nueva era? Porque yo he leído mucho estos días sobre que en la misión Apolo el tema era llegar y poner físicamente, pisar, ¿no? Sí. Aquello de conquistar la carrera espacial, quién pone primero la bandera, bueno, todo lo que hemos sabido mucho. Y ahora la idea es otra, es mirar, aprender y tratar de ver si se podrá en algún momento habitar, pero hay una cosa como más, me parece que como una nueva era del espacio, que tiene intereses distintos. No sé si estoy en lo cierto o no, he leído bastante sobre eso.
Totalmente.
Pero mi pregunta es sobre si eso se palpaba en la NASA, si lograste palpar eso, o es gente que está viviendo como si hiciera un trabajo de oficina todos los días.
Claro, sí, tal cual como mencionabas, hay una gran diferencia de lo que es la misión Artemis con el programa Apolo. Es que en el programa Apolo un poco la idea era más política, plantar bandera en la Luna. Y bueno, cuando se logró, bueno, después pasaron 50 años para que se vuelva a dar las condiciones, ¿no?, para poder hacer exploración en la Luna con la misión Artemis. Hoy en día ya no va eso de ir a plantar bandera, hoy el interés viene por otro lado y va por el interés de la ciencia, ¿no?, y de seguir manifestando esa curiosidad que tenemos los humanos para explorar y, bueno, y para poder, de alguna manera, entre comillas, conquistar el espacio, ¿no? La idea de la misión del programa Artemis es establecer una presencia más prolongada en la Luna con una base lunar que se va a empezar a generar a partir de las siguientes misiones. Y como siguiente paso se planea la idea de crear una colonia en Marte.
Claro,
estamos pensando ya,
estamos
en
lejos.
Cosas que son increíbles.
Allá,
¿no? Que además,
me preguntaba sobre...
todo eso se puede hacer con un celular en la mano. Allá adentro, en el espacio, es una cosa loca. Perdóname, te interrumpí.
Lo que ha avanzado la tecnología. Me preguntaba sobre cómo se vivía en la NASA todo esto. Y a diferencia de por ahí, lo que uno se imaginaría estando dentro de la NASA es que la gente está como muy seria, trabajando como súper concentrada, pero nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la NASA el día previo al lanzamiento. Y si bien sí, obvio, todo el mundo estaba trabajando, pero había un clima como de relajación, ¿no? La gente estaba contenta, los científicos querían compartir a toda costa cada aspecto de la misión con todos nosotros. O sea, no hay nada de hermetismo, lo máximo que pueden enseñar lo enseñan, y se veía, la verdad, que un clima súper festivo y de mucha emoción.
Hablemos de las imágenes que pudimos ver todos, claro, gracias a esta misión. Quiero que me cuentes sobre el eclipse solar total, porque también fue una cosa como muy impactante, ¿no?
Tal cual. Sí, los astronautas, gracias a la forma en que orbitaron la Luna, pudieron ver un eclipse solar total. Es decir, que desde la perspectiva de la nave, de Integrity, ellos pudieron ver cómo la Luna tapaba el Sol. Y en ese momento que la Luna tapa el Sol, bueno, empiezan a ver lo que es la corona solar, que son como una especie de rayos que le salen al Sol, pero que si no hay un objeto por delante del Sol, es imposible verlo. Eso se puede ver también desde la Tierra cuando sucede un eclipse solar total. Yo lo vi en Argentina en 2019, y bueno, ahora en agosto, el 12 de agosto, sucede uno en partes de Europa. Entonces, bueno, tuvieron esa suerte, ¿no?, de poder ver un eclipse desde el espacio. Maravilloso.
Sí, porque no es nada fácil de ver, ¿no?
Tal cual, en la Tierra es re poco probable que suceda, claro, en tu ubicación. Claro. O sea, por casualidad es muy raro que estés en tu ciudad y se ve un eclipse solar total. Por lo general uno tiene que viajar hacia donde se produce, porque es una franja muy finita en el mundo cada vez que hay un eclipse solar.
Cuando vemos, hay algunas de las fotos que tienen como un destello como verdoso en los polos. ¿Qué es eso?
¿Te referís a las fotografías de la Tierra?
Sí,
de la nave.
Sí, exacto.
Sí, en los polos se puede ver auroras. Se pueden ver
las
auroras.
Las auroras boreales, claro.
Es increíble.
Pero es impresionante a nivel de imagen lo que produce, ¿no?
Espectacular.
Es espectacular.
Sí, hubo mucha controversia con las fotos de la Tierra desde la misión Artemis, porque la gente se confundió un poco. Y yo en mi Instagram subí un reel un poco explicando qué pasó. Claro, desde la perspectiva de la nave, los astronautas toman una foto de la Tierra de noche. Pero con la magia de la larga exposición en fotografía, parece una imagen de la Tierra de día.
Claro, claro.
Pero porque mucha gente pensaba, pero la otra, la de la canica azul, era más luminosa.
Tal cual, sí. Eso mismo dicen. Era más luminosa, tenía más detalle, pero claramente en el programa, en esa misión Apolo, la fotografía era con la luz del sol sobre la Tierra. En este caso era una foto de la Tierra de noche. Entonces se ve un poco más opaca la imagen, tiene más ruido, que es un un artefacto de la fotografía cuando hay que, cuando subís la sensibilidad del sensor. Y bueno, pero si te pones a investigar la imagen, te das cuenta que las ciudades tienen luces, que están las auroras australes, las auroras boreales y demás.
Hay una de los cráteres que está como los cráteres como en primer plano, que te juro que parece una película de ciencia ficción, no.
Sí.
Tiene una, además una calidad, no sé nada de calidad de foto, pero parecen de una calidad increíble.
Sí, tal cual. Esas fotografías de los cráteres de la Luna se ve espectacular al relieve. Parece que hasta que la puedes tocar. Yo ni siquiera me imagino lo que deben haber sentido los astronautas a la hora de ver eso con sus propios ojos y bueno, y a la hora de fotografiar y decir, estas imágenes son únicas, ¿no?
¿No podría ir un astrofotógrafo en misión?
Yo creo que no, por el momento no.
No hay lugar.
Vos pasás.
Vos con el ojo entrenado, Fefo, ¿qué viste ahora que te sorprendió? ¿Qué es lo que más te queda en la retina de lo que viste que no habías visto nunca?
No es tanto lo que vi, y justo pensaba sobre eso ayer, en un momento de contemplación, que salí al patio y veía la luna creciente y decía, wow, ahora la
estaba preciosa noche.
Sí, estaba espectacular y tenía Júpiter muy cerquita. Pensaba que gracias a esta misión, como yo estoy rehabituado a mirar el cielo y ver los movimientos de la luna, pero siento de alguna manera que al haber seguido esta misión como en el día a día, estar ahí como pendiente de lo que los astronautas iban contando, ver sus fotos, a mí me da la sensación de que puedo imaginarme así viendo la luna todo el trayecto que ellos hicieron y también un poco más cerca, como sentir la cercanía que tenemos a la luna. Eso me parece fascinante.
Y eso que no viajaste.
Y eso que no viajé, tal cual.
Tenés pero como un overview effect, tanto, pero más lejano.
Total. La verdad que buenísimo como este tipo de misiones y con la tecnología que hay hoy en día nos claro. acercan al universo y, o sea, acercan literalmente, ¿no? Como dejamos de ver el cielo como algo lejano, sino que está ahí, tangible.
Hay una de las imágenes que estoy mirando ahora, no puedo abrir el reel porque se va a sentir el audio y no quiero. Se lo envía a Armando Sartorotti con el comentario del fotógrafo, quien había sacado la foto, que habla, es la luna en primer plano, enorme, y arriba a la izquierda una especie de uñita, que es la Tierra, ¿no? Que está apenas iluminada.
Sí.
Y se lo mandé a Armando Sartorotti porque el fotógrafo la sacó con una Nikon Canon. Este extraño pensar en esto hoy, ¿no? Y Sartorotti me responde, los fabricantes de Nikon Canon pasaron a vender en 10 años menos de la mitad de sus cámaras por la incidencia de los celulares, que fueron siempre el 70% de los consumidores, los aficionados. Así que inventaron claro. las mirrorless, que no sé lo que son, a los profesionales nos empujaron a pasarnos a estas cámaras y nuevos lentes, los viejos no calzan, porque los equipos se devaluaron muy rápido. En mi caso gasté casi $9,000 y recuperé poco más de $4,000. Pero resulta que para ir a la luna usan cámaras y lentes como los que casi regalé. El bendito mercado, dice Sartorotti. Esto también es un elemento para un fotógrafo, un elemento atractivo de pensar, ¿no?
Sí, tal cual. Yo no sé muy bien cuál es la razón por la que llevaron equipos no de última generación, pero escuché por ahí, y esto hay que chequearlo, no lo tomen como algo seguro, agarrenlo con pinzas, y es que los modelos de cámara que llevaron estaban chequeadas para trabajar bien
con la gravedad.
Incidencia de la radiación.
De la radiación.
No la gravedad.
No la radiación. Es probable.
Porque eran equipos que ya habían usado antes, pero la verdad que no estoy seguro. Eso es algo que escuché y puede ser cualquier cosa también. Uh-huh. Así que lo tiro para investigar.
Si tuvieras que elegir alguna imagen de las que surgieron, ¿cuál te impresiona más? ¿Cuál te gusta más?
Sin duda es que la imagen del eclipse total.
Es impresionante.
Es una imagen, como decías recién, de ciencia ficción. Sí. Se ve la luna tapando el sol, se ve parte de la nave, como que le da ese efecto, ¿no?, 3D. Y además la luna, que está oscurecida, ¿no?, porque el sol está por detrás, está levemente iluminada al lado izquierdo por la luz de la Tierra. Claro. Eso me parece fascinante.
Vos te has pasado la vida hablando de la oscuridad, ¿no?, peleando por la oscuridad para mantener la vista esa que nos da el cielo. El cielo nocturno y bueno, la Cristina Koch, creo que es la integrante del equipo, hablando de esto que produce estar tan lejos, ella habló del bote salvavidas, ¿no? La Tierra diminuta como un bote salvavidas y eso le dio una sensación de fragilidad. estamos hablando acá directamente de contaminación, de preservación. ¿Esto te resuena de alguna manera particular, esta experiencia que ella relata?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con ella y fue re lindo. Todas las reflexiones que Cristina ha compartido, hablando de una persona súper sensible, súper bajada a tierra, por más que anda allá afuera volando, y me parece súper inspirador todo lo que ella ha ido compartiendo. Y sí, estamos en un planeta que, bueno, es súper grande y se dan todas las condiciones para la vida, pero súper frágil a la vez. Y igual de frágil es la noche, ¿no? Que cada vez está más amenazada por la contaminación lumínica de las ciudades. Uh-huh. Así que sí, un poco mi trabajo va por el lado de mostrar la belleza del cielo, pero con ese objetivo secundario, pero igual de importante.
Para que la gente se enamore y entonces cuide más.
Exacto.
Está bien.
Fefo, ¿estás con tus muestras todavía en Colonia del Sacramento?
Sí, hay una muestra acá en Colonia del Sacramento, que es donde vivo, en la Plaza 25 de Agosto, que es la plaza que está bien en el centro de la ciudad. Es una fotogalería a cielo abierto, donde, bueno, hay fotografías de la noche uruguaya, de diferentes paisajes uruguayos, uh-huh. y también sobre un proyecto de astronomía en Chile que hice el año pasado, donde visité observatorios y demás. Pero también en Montevideo, en el Planetario de Montevideo, si tienen la oportunidad de visitarlo con los chiquilines o los adultos también, las funciones son tanto para niños como para adultos, hay una sección también donde está expuesto el proyecto Miradas Estrellas, que son estos paisajes uruguayos a la noche.
Uh-huh. Bien. ¿Y seguís con el proyecto Miradas Estrellas?
Bueno, en realidad el proyecto tuvo como su fuerte entre 2020, que fue cuando empecé, uh-huh. hasta 2024, diría. Ahora sigue dando vueltas a través de muestras, y en realidad no es un proyecto que se cierra, ¿no? Porque yo sigo explorando el Uruguay, todavía me quedan lugares por conocer,
sí.
y cada tanto surge algo nuevo.
Vas a trabajar con este material de ahora para hacer una especie de mini documental, ¿es así? ¿Cómo estás trabajando en esto?
Sí, yo esta semana es mi primera semana de escritorio después del viaje, así que con mucho trabajo pendiente y mucho material por procesar, sí, de ese viaje. En realidad no hay mucho más imágenes que las que ya he mostrado en diferentes formatos, como publicaciones y reels, pero me encantaría hacer un video para YouTube, no sé si llamarle documental, porque la verdad que no sería como un documental, pero sí un video como contando un poco mejor cómo fue toda la experiencia, porque si bien fueron 2 días, fue súper intensa y creo que tengo mucho más para compartir.
Y está bueno, sí. Además, la posibilidad que nos da hoy la tecnología de que eso quede en algún lado, ¿no? Con la primera impresión.
No, y sobre todo porque hay muchas imágenes circulando, pero curadas por alguien que claro. sabe mucho, para quienes no sabemos tanto, es una referencia, ¿no? Está muy bueno esa cuestión de divulgación que tenés y que por algo te siguen tanto, ¿no? Digo, es necesario tener a alguien de referente para divulgar lo que, bueno, para muchos de nosotros es no es tan accesible, ¿no?
Claro, bueno, muchas gracias por esas palabras. Sí, la idea es como de alguna manera dejar un archivo, ¿no? De esa vivencia, que no la tomo por sentada, la verdad que fue una oportunidad única y por suerte se dieron todas las condiciones para estar ahí, para sacar buenas fotos y bueno, la verdad que estoy súper agradecido con toda la comunidad uruguaya que me sigue, que me alienta y que comparte mi trabajo.
Fefo, algo debe haber tenido que ver que vos fuiste seleccionado con muchas fotografías, con varias fotografías, como la Astronomy Picture of the Day de la NASA, ¿no? Digo, uh-huh. cuando te postulás, tu nombre ya es conocido allí.
Sí, la NASA es gigante, ¿no? Hay diferentes departamentos. Yo creo que la gente que maneja ese sitio, el Astronomy Picture of the Day, son personas diferentes a las que por ahí se encargaron de la selección en el programa NASA Social. Ajá. Pero obvio que en mi postulación lo principal que aclaré fue que tenía este historial con claro. la NASA, ¿no? De 6 fotografías destacadas con
estoy de la casa, dijiste vos. O sea, estoy acá.
Tal cual. Tal cual.
Bueno, Colonia del Sacramento en el Centro Espacial Kennedy, ¿no?
¿Cómo no?
Digo, eso está muy bueno.
está bueno. Las oportunidades que se van abriendo en términos de divulgación. La verdad que es algo que un par de años atrás nunca me hubiese imaginado.
Muy bien. ¿Qué tenemos para mayo, para el cielo del mes?
Bueno, todavía estoy por escribirlo al cielo del mes. Hay un cometa que se estuvo viendo antes del amanecer. Yo no tuve la chance de fotografiarlo, bueno, porque estaba viajando. Pero si ese cometa sigue tan brillante como está ahora, a principios de mayo, tengo que chequear bien la fecha, se podría llegar a, no sé si a ver, capaz que con prismáticos habría que probar, pero definitivamente creo que vamos a poder hacer algunas fotos de ese cometa, el Pan-STARRS.
Muy bien. Bueno, para quienes quieran seguirte en tus redes, justamente para saber de esas novedades, Fefo Bouvier, Bouvier, ahí en Instagram. Claro. Ahí está el contacto con toda la gente que quiera saber.
Buenísimo.
Gracias,
muchísimas
Fefo.
Gracias,
un placer.
Todos bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Nos alegramos mucho por ti y te deseamos todo lo mejor. Y seguimos,
muchas gracias.
Seguimos viéndote. Hasta pronto.
Vamos arriba.
Amigos, Fefo Bouvier, astrofotógrafo uruguayo en la NASA para el lanzamiento de la Artemis 2.
Efecto mariposa. Nada ocurre porque sí.